Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 20 de diciembre, un día en el que va a seguir lloviendo y el viento va a continuar soplando con fuerza. Consecuencias del paso de la borrasca Elsa por el centro de la península, la sierra está en aviso amarillo por lluvia, aviso naranja por fuertes vientos en toda la región. Tengan mucho cuidado ahí fuera. En la capital, el ayuntamiento cerraba ayer el Retiro y otros 8 parques. Ya veremos hoy. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital, 11 grados en la zona sur. Está lloviendo. Lo peor este temporal se lo ha llevado en las últimas horas el oeste de la península, en especial Galicia. Olas de 7 metros, más de 9.000 hogares sin luz. Un muerto en Santiago al caerle un muro y otro hombre ha perdido la vida en Asturias. También han quedado anegados municipios en Cantabria, también en Huelva. Es decir, toda la parte oeste de la península hacia el centro, y aquí estamos en el centro. Tengan mucha precaución porque hay balsas de agua en las carreteras. Desde primera de la mañana está cortada la M506 a la altura de Fuenlabrada. Se impide la circulación. Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico para ver las novedades en esa carretera de la Comunidad de Madrid. El tiempo se complica en estas horas previas a la Navidad y también la salida por tren. Hay una huelga convocada por el sindicato CGT. En Renfe se han fijado una serie de servicios mínimos del 90%, aunque se han cancelado 217 trayectos, 39 de ellos de AVE y larga distancia. Hay también servicios mínimos en cercanías del 50% y del 75% en la hora punta, es decir, a estas horas de la mañana. A estas horas de la mañana sigue siendo actualidad la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que forma parte de la arquitectura institucional de España, que es un tribunal de casación donde se realizan consultas, porque lo que hizo el Supremo fue preguntarle al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea si tenía inmunidad parlamentaria o no Oriol Junqueras. Le han respondido que sí. La Fiscalía y el abogado del Estado le dijeron al Tribunal Supremo que no hacía falta esta consulta, que es una petición del abogado Junqueras. Bueno, pues ahí está la respuesta, que tiene inmunidad, pero no impunidad. Es decir, no ha dicho que sea inocente. Ha dicho que tenía la condición de eurodiputado desde la proclamación de los resultados. ¿Cuándo se proclamaron los resultados de las elecciones europeas? El 13 de junio. ¿Cuándo quedó visto para sentencia el juicio? El 12 de junio. Están pidiendo la nulidad del juicio, están pidiendo la libertad de Junqueras. Esta es una cuestión de procedimiento, no es una cuestión de fondo. Los delitos son anteriores a que fuera elegido eurodiputado. Y si se presentó a las elecciones europeas, al igual que las generales, fue para embarrar todavía más el terreno y generar este tipo de dificultades. Ahora, este revés sobre el procedimiento no va a variar en absoluto la situación de Junqueras y tampoco la de Puigdemont, salvo que el Tribunal Supremo tendrá que pedirle a la Unión Europea, en este caso al Parlamento Europeo, el suplicatorio, el permiso para poder juzgar en su día a Puigdemont y a Comín, que es otro de los fugados, porque están procesados en rebeldía en España por delitos cometidos en el otoño de 2017, delitos como el de sedición y malversación por el que está condenado Junqueras. Dicho todo esto, inmunidad no es impunidad, y diga lo que diga en este caso el Tribunal Europeo, la sentencia es firme, Junqueras está inhabilitado y no ha entrado en el fondo de la cuestión, sino simplemente que sí, que tenía inmunidad y que tenían que haberle permitido salir de la cárcel para ir al Congreso de los Diputados a tomar posesión de su acta y jurar la Constitución, o tocar una trompeta, que es lo que hacen algunos cuando juran la Constitución, y a partir de ahí permitirle viajar a Estrasburgo. El Tribunal Supremo consideró que ese viaje podía ser un riesgo y tener otro fugado más. Y el Tribunal Supremo no ha incumplido ninguna ley europea, porque no hay ninguna ley europea que diga cómo se toma posesión. Es ahora cuando se crea la jurisprudencia y dice el Tribunal Europeo que en el momento que se proclaman los resultados se tiene la condición de eurodiputado. Es decir, que a Puigdemont y a Comín, que son los dos fugados, que son eurodiputados, ya les van a dejar entrar en el Parlamento Europeo. Y ahí tendrá que mandar el papel el juez de arena, el Tribunal Supremo, diciendo: estos dos señores están en busca y captura. Ustedes verán, porque yo los quiero juzgar. Y si Puigdemont pone un pie en España, le van a detener. No tengan ustedes la menor duda. Y entonces le pedirán permiso al Parlamento Europeo: oiga, que tengo que juzgar a este señor, le tengo detenido, mándeme el papel corriendo, porque esto, como ocurre en España, porque para juzgar a Junqueras hubo que pedir el suplicatorio, porque era parlamentario catalán. Esta es la cuestión de forma y la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la política. El Tribunal Supremo ha dado 5 días a las partes para que den su opinión sobre qué tiene que hacer. Y aquí está el cogollo del meollo del asunto. El abogado del Estado tiene que dar su opinión, la abogada del Estado en este caso. La Fiscalía ha dicho al Tribunal Supremo que no tiene que hacer nada más que comunicar al Parlamento Europeo que Junqueras está condenado en firme y que no tiene ningún tipo de inmunidad parlamentaria, que se la retire porque ya está condenado e inhabilitado. ¿Qué va a decir el abogado del Estado? Esquerra quiere que pida la nulidad del proceso y la libertad de Junqueras. Y es la condición que pone ahora para seguir negociando con Sánchez la investidura. La investidura, por lo tanto, está paralizada. Se iba a realizar la semana que viene. Veremos. Tiene 5 días de plazo desde ayer para contestar la abogacía del Estado. Veremos los plazos, las prisas y lo que dice la abogacía del Estado. Y ahí le ha caído a la abogacía del Estado todo el peso de la negociación entre el PSOE y Esquerra. Así comenzamos a contar en esta mañana, a esta hora, como siempre, en Onda Madrid, relevante en esta mañana también. El tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento les informamos que está cortada la M506 a la altura de Fuenlabrada por las intensas lluvias de esta noche que han provocado balsas de agua importantes en este tramo de la M506 en dirección Móstoles. Hay desvío alternativo señalizado por el cambio de sentido en el punto kilométrico 19, así que tengan cuidado si van a intentar circular por esta carretera. Además, también se ha producido un accidente en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid que genera retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Se recomienda utilizar la vía de servicio. Está cortado también un carril de esta A3. Tengan paciencia si van a transitar por esta carretera. Al margen de estas dos incidencias encontramos circulación lenta ya de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y también en Pozuelo, dirección a la A6. Y en el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento, a esta hora se circula con tranquilidad.
Esa es la novedad que podemos contar a esta hora desde las carreteras de Madrid. Téngala en cuenta lo que está ocurriendo en esa M506 a la altura de Fuenlabrada. No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida regresamos de nuevo al detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo general a la actualidad. Al comienzo de este día en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que Oriol Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado, y la tiene. Considera que el Tribunal Supremo debería haberle permitido tomar posesión de su cargo en el momento que resultó proclamado el resultado de las elecciones de mayo, es decir, el pasado 13 de junio, aunque estuviera en situación de prisión provisional. El juicio quedó visto para sentencia un día antes. Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras se convirtió en europarlamentario cuando le votaron para ello. Adquirió inmunidad tras la proclamación de los resultados el 13 de junio y debió poder acudir a recoger su acta, saliendo para ello de la cárcel. Así lo ha establecido el Tribunal de Luxemburgo.
Goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo. Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo.
Era el presidente de la Gran Sala quien daba a conocer la resolución, que se mueve en el terreno de lo que debió pasar, pero no entra a valorar la sentencia, que pesa ya en firme sobre el líder de Esquerra Republicana de Cataluña por sedición y malversación, y señala además que la aplicación del alcance de su inmunidad, que la decisión sobre cómo aplicar lo que ha dicho la justicia europea, le corresponde a la española, es decir, al Tribunal Supremo.
Por lo tanto, el balón en el terreno de juego del Tribunal Supremo, que estudia esta sentencia y ha dado un plazo de 5 días a las partes para que presenten alegaciones que consideren oportunas. Entre las partes, la Fiscalía o la Abogacía del Estado. La Fiscalía considera que no afecta ni al juicio del proceso Ni a nada más, por lo que Junqueras debe seguir cumpliendo la condena. De nuevo, Lupe Ortiz.
El Tribunal del Prusés está analizando en profundidad la sentencia de Luxemburgo y ha pedido a las partes que intervinieron que se posicionen. De manera clara lo ha hecho ya la Fiscalía. No tiene ninguna duda. Junqueras debe seguir cumpliendo su condena, que implica la inhabilitación. Pide el Ministerio Público que se le comunique así de inmediato al Parlamento Europeo para que se le despoje de cualquier privilegio como diputado. La repercusión sobre el líder de Esquerra puede tener poco recorrido, pero caso distinto es el del expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, también elegidos europarlamentarios. Sobre ellos no pesa condena alguna, porque se fugaron y no se les juzgó. Lo que hay son euroórdenes de detención y entrega, que a la vista de la resolución de Luxemburgo podrían quedar sin efecto.
La respuesta de las partes está por llegar. En el caso de la Abogacía del Estado, el abogado de Junqueras, por supuesto, pide la nulidad del proceso y la libertad de su patrocinado, y a partir de ahí, pues el mayor beneficiario es Puigdemont, que encuentra un obstáculo más para rendir cuentas de los delitos cometidos o por lo que se le busca en el Tribunal Supremo. Esquerra Republicana pone como condición que el abogado del Estado, la abogada del Estado, pida al Tribunal Supremo o tenga un gesto con Junqueras, y el gesto, imagínense ustedes, su libertad o la nulidad del proceso. Desde el Gobierno en funciones se insiste en que se respete la sentencia, se pide separarla de las negociaciones que están desarrollando el PSOE y Esquerra, pero Esquerra no quiere. Dice que forma parte de la negociación. Flor Carazo.
El Gobierno respeta y acata la sentencia sobre Junqueras. Asegura que la Abogacía del Estado la está estudiando y que es el Supremo quien debe decidir cómo da cumplimiento a la resolución. Carmen Calvo ha recordado que el fallo es herencia del Ejecutivo anterior. Ha pedido abrir una nueva etapa y que no se mezclen decisiones judiciales con política.
Pensamos que ha llegado el momento en que la política esté solo en la política, y la política a través del acuerdo, de la negociación y de, naturalmente, el respeto y el encuentro de quienes pensamos de manera muy diferente.
La vicepresidenta no ve obstáculo para seguir negociando con Esquerra.
No encontramos que haya nada disonante para seguir trabajando. Necesitamos afrontar la situación de Cataluña con diálogo, con nuestra arma fundamental, que es el Estado Democrático de Derecho. Yo creo que esto justo lo que significa es que tenemos que esforzarnos en alcanzar gobierno y en encontrar salidas.
Para Calvo es necesario que haya investidura antes de fin de año.
Para el Partido Popular la sentencia no cambia nada, la situación ni del líder de Esquerra, Junqueras, ni del ex vicepresidente de la Generalitat, del presidente de la Generalitat, Puigdemont, informa Neus Cerdà.
El Partido Popular reclama que Junqueras cumpla su condena. Pablo Casado dice que es un delincuente.
Que Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, nada ha cambiado jurídicamente.
Vox considera que la sentencia europea es un ataque a la justicia española. Palabras de Espinosa de los Monteros.
Es un ataque a nuestra justicia. Y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España.
Desde Ciudadanos, su líder en Cataluña, Lorena Roldán, asegura que inmunidad no significa impunidad.
Que no tiene nada absolutamente que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al señor Junqueras por los delitos de rebelión y de malversación.
Podemos dice que la judicialización del conflicto ha alejado un escenario de resolución. En Twitter, Pablo Iglesias asegura que ahora toca una nueva etapa de diálogo para caminar hacia la reconciliación.
Precisamente respecto a los procesos judiciales abiertos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha inhabilitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante un año y medio por no retirar el merchandising supremacista, los lazos amarillos de las instituciones catalanas, especialmente del Palau de la Generalitat, por orden de la Junta Electoral el pasado mes de abril. La sentencia se puede recurrir ante el Supremo, que entre 9 meses y un año puede dar la respuesta, y ese es el plazo que le queda a Torra, en este caso a Puigdemont, para convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Mucho tendrá que ver si hay acuerdo entre el PSOE y Esquerra para que haya esas elecciones en el primer trimestre del año que viene. Un asunto más destacado en la crónica de este día: según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España, los hogares españoles aún no han notado completamente la recuperación económica, están en ello. Los jóvenes siguen siendo los que peor lo tienen, aunque sí han recuperado poder adquisitivo los jubilados. Elena Arribas.
Ha subido la renta media de los españoles un 11%, hasta llegar a los 34.900 euros, pero aún es más baja que antes de la crisis. La renta y el patrimonio, hay menos riqueza. Y los que peor lo tienen, los jóvenes, que aún no han llegado a ver los efectos de la recuperación.
Mi nieto, por ejemplo, es horrible para encontrar trabajo. Y son chicos con carrera, o sea que...
¿Qué problema veo yo ahora? Pues también que los alquileres se han disparado.
Creo que se vive peor
que antes de la crisis. Eso es algo obvio.
No tanto para Javier Morillo, catedrático de Economía de la CEU San Pablo, que destaca los datos positivos de la encuesta.
Bueno, el hecho de que más del 45% de la población tengan activos al margen de su vivienda habitual refleja también una cierta holgura. Los planes de pensiones, casi el 27% de las familias tienen un plan de pensiones.
Otro dato, hay más familias endeudadas que en 2014, aunque le deben menos a los bancos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. De nuevo en la Crónica de Madrid, entramos en el detalle y en los efectos de la borrasca Elsa, Carlos Ibáñez.
Sí, que está dejando a su paso por la Comunidad de Madrid lluvias generalizadas y fuertes vientos con rachas máximas de 110 kilómetros por hora en la sierra y de 90 en el resto de la región. Loli Jurado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido para este viernes el aviso naranja en la sierra y amarillo en el resto de la región por rachas de viento y por fuertes y persistentes lluvias. Atentos, por tanto, a las recomendaciones del 112. David García, portavoz.
Durante las próximas horas la situación va a ser complicada en toda la región por la lluvia y fundamentalmente por el viento. Ante esta situación, desde Madrid 112 recomendamos a los ciudadanos que extremen la precaución al volante si van a utilizar el coche y que si están en sus viviendas retiren de ventanas y de balcones cualquier elemento que pueda caer a la calle.
En Madrid capital y ante la previsión, el ayuntamiento mantiene cerrados por seguridad el Parque del Retiro, el del Capricho, los jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, los parques de Juan Carlos I y Juan Pablo II y las quintas de Fuente del Berro, Los Molinos y Torre Arias. Así estarán hasta el mediodía, después de que los técnicos del ayuntamiento revisen el estado del arbolado. Además, este viernes el ayuntamiento activa el refuerzo en hora punta de las medidas de gestión del tráfico por previsión de lluvia y recomienda el uso del transporte público. Atentos también a las balsas de agua que se han producido en algunas de las calles de la ciudad. Fuera de Madrid capital, los efectos del temporal también ha obligado a reaccionar a los ayuntamientos. Por ejemplo, el de Guadarrama ha decidido aplazar el mercado de Navidad y la pista de patinaje de la Plaza Mayor hasta el próximo domingo, ya que ha sido imposible trasladarlos a espacios cerrados. Y en Fuenlabrada, la M506 se ha cerrado esta mañana por la presencia de grandes balsas de agua en la calzada. La alternativa para los conductores es el paso elevado.
Hoy, este viernes, es un día nefasto para la movilidad de Madrid. A las complicaciones propias provocadas por la lluvia y el viento se une el que desde las 12 de la noche los trabajadores de Renfe y de Adif están convocados por CGT a realizar una huelga de 24 horas. El paro ha obligado ya a cancelar la circulación de 271 trenes, 39 de alta velocidad y larga distancia y 232 de media distancia. También está afectando al servicio de cercanías en Madrid, Ángel García.
Esta nueva jornada de huelga se suma a los paros parciales del pasado 5 de diciembre en protesta por la política de privatizaciones y externalizaciones y por la falta de personal debido a la paulatina salida de trabajadores por jubilaciones y bajas que no se cubren. Rufino Álvarez es el secretario de organización de CGT en el sector ferroviario.
Estamos demandando que ingrese gente tanto en Renfe como en Adif porque la falta de empleo está provocando pues el desmantelamiento de las empresas. Lo que plantean son externalizaciones de servicios que ahora mismo desarrollan trabajadores de la empresa. Estamos viendo cómo se van a quedar con muy poquito de la parte del personal operativo.
CGT considera abusivos los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento y que garantizan la circulación del 90% de los trenes de alta velocidad y larga distancia y el 53% en media distancia. En las cercanías de Madrid, los servicios mínimos varían entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día. De momento, las posturas entre CGT y la empresa siguen muy alejadas y la negociación está bloqueada.
Y ahora les hablamos de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Estaba previsto que fueran hoy al pleno, pero finalmente no va a ser así. No, esas cuentas no van a ser aprobadas tal y como estaba previsto porque se ha desconvocado el pleno en cuanto a los presupuestos por falta de acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El voto de sus cuatro concejales es imprescindible para que esas cuentas salgan adelante, Mar García.
Sin voz, al alcalde Martínez Almeida no le salen las cuentas, con su negativa una negociación en el aire y un último encuentro entre los equipos de Partido Popular y Vox que termina sin acuerdo. Como línea roja, el 1% del presupuesto que Vox rechaza, dinero destinado a organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Una partida de 5 millones de euros que pretenden sustituir por ayudas sociales para 3.000 familias con 150 euros mensuales durante un año. Una línea roja que Vox mantiene para dar el voto de sus 4 concejales y permitir que se aprueben los presupuestos de la ciudad. Ni el equipo del alcalde ni Martínez Almeida tiran la toalla.
Nosotros tenemos una capacidad y una voluntad de negociación, si es necesario, infinita, hasta poder llegar a ese acuerdo. Creo que es mucho más lo que nos une en materia de presupuestos que lo que nos puede separar en un momento dado.
Van a seguir negociando. El gobierno va a intentar que haya pleno extraordinario el próximo lunes. Cerrar el año sin presupuestos no es, dicen, una opción. Vox habla de buenas vibraciones. De momento el desacuerdo cambia agendas. Madrid cierra semana sin presupuestos para el próximo año.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha criticado, dice, las prisas del Partido Popular para pactar los presupuestos con Vox.
Estamos percibiendo que esos polvos han llegado a estos lodos. Es una situación complicada, una situación difícil, que veremos cómo intentarán solucionar, pero que en ningún momento es absolutamente nada positivo para la ciudadanía de Madrid.
Veremos por dónde discurre hoy ese pleno municipal, pero desde luego esperamos que sea mucho más plácido que el celebrado el pasado miércoles en la Junta de Chamberí, cuando los concejales de Más Madrid y PSOE lo abandonaron por los insultos que estaban recibiendo por parte del público presente, Eva Prat.
Se van a tomar medidas para que no se repitan incidentes como los ocurridos en el pleno de Chamberí, donde se insultó a concejales de PSOE y Más Madrid. Lo aseguraba el alcalde José Luis Martínez Almeida, que no comparte la reprobación del presidente Javier Ramírez planteada por el Partido Socialista.
Como nosotros hemos sufrido durante 4 años esa situación, nosotros decimos basta. Se van a poner todos los medios para que no se vuelvan a producir. Eso sí, le digo al Partido Socialista que de verdad, que la oposición no se hace a golpe de reprobación ni de titular, que la oposición se hace trabajando duro para los madrileños y que es muy importante para que el gobierno vaya bien, que haya también una buena oposición.
En la misma línea se pronunciaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Efectivamente, ahora mismo estamos empezando a trabajar, cuesta mucho tomar la decisión de sacar a un vecino fuera, la verdad, pero sí que somos partidarios de mantener el orden en los plenos, rechazamos la actitud de esos vecinos porque al final creo que los plenos son instrumentos democráticos en el que todos nos tenemos que respetar.
Recuerda el gobierno que los plenos están para solucionar los problemas de los madrileños.
Mientras tanto, en la Asamblea Regional también se negocian los presupuestos regionales para 2020. Este asunto protagonizaba el pleno de ayer, durante el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso contestaba a la pregunta de por qué aún no ha presentado el proyecto a la Cámara. José Frutos.
Isabel Díaz Ayuso citaba a ETA en su justificación de que todavía no haya presentado un proyecto de presupuestos para 2020. Lo hacía en respuesta al socialista Ángel Gabilondo.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del gobierno, e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Unas cuentas que siguen necesitando el consenso con Vox, que mantiene su enmienda al proyecto de reducciones fiscales. Rocío Monasterio reclamaba negociar un presupuesto bajo 3 premisas: más deducciones, menos gasto político y menos subvenciones ideológicas.
¿Quién hace imposible que se negocien los presupuestos? Es quizás el señor Aguado, que está ahí sentado gracias a los votantes de Vox, a los que insulta y desprecia diariamente. No sé cuál es la razón.
Pero el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ponía la pelota en el tejado de Vox.
Lo que tiene que ver la señora Monasterio es qué tipo de presupuestos quiere. Si la primera ley que presentamos para bajar impuestos hace una enmienda de totalidad, pues entonces me preocupa bastante que al final se vaya a liar directamente con la izquierda.
Toda una contradicción, decía.
Sobre el vertedero de Alcalá de Henares, que será clausurado dentro de una semana, la presidenta cree que la Mancomunidad del Este y el Ayuntamiento de la capital podrán llegar a una solución.
Estamos acercando posturas para ayudar a esta mancomunidad y para resolver un problema que al final quienes más lo van a pagar van a ser los vecinos. Así que estamos con la mano tendida para llegar a esos acuerdos y creo que esto va a ser cuestión de días.
Y no dejamos el vertedero de Alcalá de Henares porque plataformas ecologistas y vecinales han presentado una denuncia contra la Consejería de Medio Ambiente, la Mancomunidad del Este y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El Museo del Prado ha batido en el año de su bicentenario un nuevo récord histórico de 3.353.685 visitantes el 15 de diciembre de 2019. Datos que ha dado a conocer el director del museo, Miguel Falomir, que se refería de esta forma a su significado.
Sí, dijimos desde el principio que había una idea fuerza detrás de todo el bicentenario y era un poco la de reforzar, recordar, refrescar la relación del Museo del Prado con la sociedad española, ¿no? Y en ese sentido, esa idea del Museo del Prado como el museo de todos los españoles, pues creo que ese ha sido ese va a ser el gran legado del bicentenario. Creo que eso es una percepción que tenemos todos una vez que concluye.
Todo un récord, Juan Pablo.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: vecinos del vertedero de Alcalá denuncian a los políticos ante la Guardia Civil. Villacís insiste en rechazar que la basura del este vaya a Valdemingómez. Madrid aprueba fomentar el agua del grifo en bares y restaurantes. La exigencia de Vox obligan a aplazar la votación de los presupuestos de Madrid. El Mundo titula: jaque de Vox a los presupuestos. La aprobación de las cuentas de los gobiernos de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Comunidad queda en el aire por las exigencias del partido de derecha radical. Plan de choque para la mejora de las aceras. Madrid veta la llegada de los pisos colmena. El País titula: dinero público para misas e iglesias. La Comunidad, que acaba de dedicar 300.000 euros a pagar servicios religiosos católicos en residencias, invierte más de 4 millones en restauraciones. Los presupuestos de Almeida y Villacís encallan por Vox. Los docentes de Madrid en el grupo de los que menos cobran. La Razón entrevista a Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Dice: declararemos Vic las fiestas para recuperar lo que perdimos con Carmena. 3 días de prórroga para acordar los presupuestos del Ayuntamiento. En 20 minutos, Vox veta los presupuestos por las ayudas a entes vecinales. En Madrid Diario, Vox tumba el primer intento de Almeida para aprobar sus presupuestos que se votarán el lunes. Crónica de Madrid: Ayuso sin presupuestos. A lo mejor en enero, de ministro de Hacienda, tenemos un etarra.
Sí. A esta hora lo que contamos es la crónica de la cultura, estrenos del fin de semana, al cine. María José Francisco.
Novena y última entrega de la saga Star Wars. El ascenso de Skywalker es la lucha de la resistencia para descubrir a la Primera Orden y conseguir la libertad que está a punto de llegar.
He esperado mucho tiempo. Y ahora, vuestra llegada conjunta.
Crisis familiar en Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora? Donde un matrimonio hace todo lo posible por mantener a sus hijas cerca, aunque se hayan casado con extranjeros.
Odil y yo hemos decidido mudarnos a Israel.
Chao y yo nos vamos a China.
Y nosotros a Argelia.
Nos vamos a Bombay.
¿A Bombay? ¿Y por qué ahí?
Yo haré carrera en Bollywood.
Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas.
Una gran mujer es una cinta rusa acaparadora de premios y nominaciones. Nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial en Leningrado.
¿Nunca has visto un perro?
¿Dónde iba a haber un perro? Se los han comido a todos.
¿Y sobre ella? ¿De qué la conoce?
Me alegro mucho de verte.
Cine social en la película española Sin techo y un vagabundo que deja el alcohol y la violencia callejera para emprender un viaje desconocido. Edición de lujo para los éxitos de Pink Floyd en The Later Years, que rescata todos sus grandes éxitos desde 1987 hasta hoy.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
qué suena la Navidad?
¿Que a qué me suena la Navidad? Pues a las voces cálidas y amables de aquellos que tienes más cerca, ya sean familiares o amigos, a los sonidos de un hogar tranquilo y acogedor, a las risas y las bromas de una cena navideña, al descorchar de una botella. Bueno, sonidos que forman parte de ti desde la infancia, pequeños, pero tan importantes.
José María del Toro te desea feliz Navidad. Onda Madrid, feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, pendientes en la red vial de la comunidad de dos accidentes que generan retenciones importantes, ambos de entrada a la capital. El primero de ellos en la A1 en Alcobendas, que ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria, y el segundo ha tenido lugar en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y provoca 3 kilómetros de retenciones. Además, por efecto Mirón, hay complicaciones en esta misma vía y tramo, en este caso en dirección Valencia. Además, les informamos que continúa cortada al tráfico la M506 a la altura de Fuenlabrada en dirección Móstoles por balsas de agua. Se está dando paso alternativo por el cambio de sentido. Tengan también cuidado si van a intentar circular por esta carretera. Al margen de estas incidencias encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, en la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, tráfico intenso en Valdemarín hasta Monte Carmelo y Hortaleza, recintos feriales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el Valle de la Fortuna, dirección A6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos hacia la A1, Rivas, dirección A2, y en Boadía del Monte en sentido a la A6. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad. Eso sí, les vamos a pedir extremen la precaución al volante, ya que pueden encontrar pavimento deslizante porque está lloviendo en gran parte de la comunidad.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chorro Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aquí, debido a la lluvia, la calzada mojada, ya se están sucediendo varias incidencias a las que nos ocupan a esta hora de la mañana. Por un lado, un accidente en el túnel de Sinesio Delgado, sentido A6, está cortado totalmente. Se están realizando desvíos por la calle Antonio Machado. Por otro lado, también se acaba de producir otra incidencia en el túnel de la Avenida del Planetario, desde Embajadores, sentido Méndez Álvaro, y está cortado el carril derecho. Precaución también en el oeste de la M30, donde por otra incidencia está cortado el carril derecho en la salida a la Avenida de Valladolid, desde la calzada 1 a Puente de los Franceses. Mientras tanto, una hora punta ya muy complicada, con la calzada mojada para Masinri, en todo el este de la M30, con tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y, ya podríamos decir, el nudo de Manoteras, en la Avenida de la Ilustración, entre la Glorieta de las Reales Academias y el Nudo Norte, y en las entradas por Santa María de la Cabeza, la Plaza del Conde de Casal, y en aumento la Avenida de la Memoria o la salida por Avenida de América, dirección Carretera de Barcelona.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 20 de diciembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. No hay novedad en la circulación de los trenes de Renfe, salvo las que pueda provocar la huelga del sindicato CGT, que tiene convocada huelga en el día de hoy. Se han tenido que cancelar 217 trayectos, 39 de ellos de AVE y larga distancia. Se han fijado servicios mínimos de hasta el 90% en estas distancias de AVE y larga distancia. En el caso de cercanías son del 50% y se elevan ya a 75% en esta hora punta. Por eso les decimos que las novedades en la circulación de los trenes se deben, sin duda, si hay retrasos, a la huelga convocada por el sindicato CGT. Les estamos preguntando hoy en ondamadrid.es y telemadrid.es, en nuestra web, ¿está justificada la huelga de Renfe coincidiendo con esta operación salida de Navidad? Pueden ustedes participar en esta encuesta que estamos realizando en nuestra página web ondamadrid.es y telemadrid.es. ¿Está justificada la huelga de Renfe coincidiendo con la operación salida? Es noticia en esta jornada que las negociaciones del PSOE y Esquerra para que los separatistas se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez está paralizada. según el partido de Esquerra Republicana, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ha reconocido la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, algo tiene que hacer el abogado del Estado, que tiene su opinión en este caso, porque así se la ha pedido el Tribunal Supremo, y pide un gesto con Junqueras. ¿Cuál es el gesto? Pues pedir la nulidad del proceso, pedir que le pongan en libertad, cuando estamos ante una cuestión de procedimiento, no de fondo. ¿Qué dice el Tribunal Europeo? Que el Tribunal Supremo debería haber permitido que tomara posesión de su cargo, aunque en el momento en el que resultó elegido estuviera en situación de prisión provisional. Los datos fueron proclamados oficialmente los de las elecciones europeas el 13 de junio, y un día antes quedó visto para sentencia el juicio en el Tribunal Supremo. Es decir, que el tribunal habla de lo que debió pasar. De hecho, considera que adquirió esa inmunidad cuando se proclamaron los resultados. El Supremo no le dejó salir de prisión por el riesgo de fuga. El abogado de Junqueras, como les digo, ha pedido la nulidad, y Esquerra pide un gesto del abogado del Estado a favor del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que está condenado por delitos muy graves de sedición y malversación por los hechos ocurridos en octubre del 17, el golpe al Estado que juzgó el Tribunal Supremo. La decisión europea afecta a Puigdemont y a Comín, que son dos eurodiputados en busca y captura de la justicia española, que tienen derecho a esa inmunidad parlamentaria, y la justicia española tendrá que pedir el suplicatorio, es decir, el permiso del Parlamento Europeo, para poder juzgarlos en el caso de que sea detenido Puigdemont, que está procesado en rebeldía. Pero mientras tanto, podrá entrar y salir del Parlamento Europeo. Esa es la novedad, ya le van a abrir la puerta, porque el separatismo y el supremacismo catalán había recibido portazos en todas las instancias europeas, y esta decisión de la justicia les abre esa puerta del Parlamento Europeo. Otras noticias de este viernes, previsiones informativas con Ángeles Martín.
Hoy viernes, como es habitual, Consejo de Ministros, aunque bien es cierto que por todo lo que le venimos contando, hoy no va a ser un Consejo de Ministros normal, será especial, seguro. También hoy se espera que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, reciba de forma privada los restos humanos hallados en un cementerio cercano al lugar donde se estrelló el Yak-42 en Turquía en el año 2003, que podrían corresponder a víctimas del accidente. Y el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, toma declaración por videoconferencia desde Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, sobre el supuesto espionaje al que fue sometido él y su entorno durante su estancia en la Embajada de Ecuador en la capital británica, donde se recluyó para evitar ser extraditado. Además, la Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 3 de la tarde la operación especial de Navidad, en la que prevé cerca de 20 millones de viajes hasta el día 6 de enero, un periodo en el que se intensificarán los controles de alcoholemia y se van a utilizar drones para vigilar las carreteras convencionales. Ya en Madrid, hoy pleno en el Ayuntamiento, entre los asuntos a tratar, la condena del ataque que sufrió el 4 de diciembre el centro de primera acogida de Hortaleza y una iniciativa planteada por el Partido Socialista para el mantenimiento de la zona de bajas emisiones de Madrid Central. Por cierto, que los trabajadores del SAMU Social están llamados hoy a secundar un paro de 2 horas para visibilizar la precariedad de la red de emergencias sociales y atención a las personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid. Es lo que ellos aseguran, un paro que tendrá lugar de 5 a 7 de la tarde a las puertas de la sede de ese SAMUR social. La Fundeu va a dar a conocer hoy las 12 candidatas a convertirse en la palabra de este año. Una de esas elegidas va a suceder a Microplástico, que fue la palabra ganadora del año 2018. Y vamos con una última previsión. En Centro, desde este viernes, estarán expuestas la Copa de Campeones del Mundo lograda en China por la selección masculina de baloncesto y la Copa de Campeonas de Eurobasket 2019, ganada por la selección femenina en Belgrado. Ambos trofeos se podrán visitar hasta el lunes 23 de diciembre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
En esta jornada de viernes tendremos que seguir con el paraguas en la mano porque las precipitaciones están aseguradas. Elsa nos va a seguir mandando sistemas frontales, por lo tanto no podemos guardar ese paraguas por lo menos hasta la jornada dominical. El viento va a seguir arreciando, especialmente en puntos de la sierra. Tenemos que hablar de rachas de viento que volverían a llegar casi a los 100 kilómetros por hora. Y la buena noticia es que las temperaturas mínimas han ascendido y las máximas también lo van a hacer. Durante los próximos días vamos a contar con temperaturas máximas por encima de la media. Hoy llegaremos a los 14 grados.
Información del tiempo con Elena Miñambres.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana, con Félix Madero.
Mal en calificar de jarra de agua fría la decisión de la justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Lo que hay es una decisión que tiene su origen en una consulta que pide el mismo Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una decisión, digo, estrictamente del ámbito procesal. El Tribunal Europeo no entra en valorar los delitos por los que el Supremo le condenó y cumple condena. Pensar que un preso condenado en firme por sedicioso y malversador por derogar por las vías de hecho la legalidad en Cataluña va a quedar en libertad es ir demasiado lejos. Por de pronto la Fiscalía se opone tajantemente a cualquier tipo de excarcelación. En todo caso, hemos de estar atentos a ver qué es lo que dice y hace la Abogacía del Estado, un brazo más del Gobierno, y a ver cómo se pronuncia. Ahí está puesta toda la esperanza de Esquerra Republicana de Cataluña, que ayer rompió fulminantemente la negociación con el PSOE para la formación de Gobierno. A Sánchez le crecen las dificultades y todo indica que pasará 2019 sin ser presidente del Gobierno, sin la muletilla ya molesta de presidente del Gobierno en funciones. Y termino este comentario como el día que Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo. La ley es la ley.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Vamos a la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. A pesar de que se veía venir, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia no ha dejado de ser un jarro de agua fría en Bruselas. En las instituciones europeas se percibe desde lejos la incomodidad que despierta el caso Junqueras y de Puigdemont, este último refugiado con otros exconsejeros catalanes en Bélgica. La Corte Europea sentenció ayer, tal y como lo había hecho antes el abogado general, que Oriol Junqueras tenía derecho a la inmunidad, nada más salir elegido eurodiputado. La aplicación de esta sentencia corresponde ahora al Tribunal Supremo en España, pero no deja de tener implicaciones directas en el caso del expresidente Puigdemont. La Eurocámara ya ha confirmado que se prepara para acreditarle y para que pueda recoger su acta de eurodiputado, ya que también se le ha elegido en las pasadas elecciones de mayo junto con Toni Comín y Clara Ponsatí. La legislatura europea se presenta así bastante caliente con la entrada en el Parlamento de los tres huidos, aunque desde las filas de los otros partidos recuerdan que inmunidad no es impunidad. España podría pedir a la Eurocámara que levante esa condición para que puedan ser juzgados en nuestro país por los delitos que se les imputan.
A las 8 menos 18 minutos contamos los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La decisión de la justicia europea sobre la inmunidad, que no impunidad, de Oriol Junqueras, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Esquerra Republicana planta al PSOE hasta que tenga un gesto con Junqueras. El fallo de la justicia europea, que reconoce la inmunidad del líder de Esquerra como eurodiputado, complica la investidura de Sánchez. Torra podría retener unos meses la Generalitat pese a ser condenado a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos. El Mundo titula: la Unión Europea golpea a la justicia española y envalentona al separatismo. Llamada en portada al editorial con este título por un acuerdo de unidad constitucional. El Tribunal Supremo no liberará a Junqueras y prevé pedir la suspensión de la inmunidad de Puigdemont. Esquerra Republicana rompe la negociación con el PSOE hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie y complica la investidura. Torra, tras ser condenado: a mí un tribunal político no me va a inhabilitar.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: la justicia europea reconoce la inmunidad de Junqueras. Llamada de editorial en portada: fallo procesal. Esquerra Republicana congela la investidura hasta que la abogacía del Estado se pronuncie. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, condenado a año y medio de inhabilitación. La Razón titula: investidura inhabilitada. Sánchez asume que no será presidente antes de enero. Llamada firmada de editorial en portada, el juicio del 1 de octubre tuvo todas las garantías. El juicio en ningún caso se anulará como piden los independentistas. Torra podría ser inhabilitado sin sentencia firme tras ser condenado a año y medio.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, los jóvenes ganan un 23% menos que en 2011 y los jubilados un 14% más. Dos muertos y cinco heridos en el ataque contra la Lovyanka en Moscú. Murcia y Valencia recurrirán la orden ministerial que niega agua del Tajo para riego. En el mundo, el gobierno escocés pide a Johnson otro referéndum de independencia. En el país, las familias jóvenes lejos de recuperar la renta previa a la crisis. Los demócratas tratarán de asegurar un impeachment con garantías. Miles de indios desafían en las calles a Modi por su ley de ciudadanía. En La Razón, los jóvenes son los más perjudicados de la gran recesión. Escocia reclama otro referéndum de independencia.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, los matices de la sentencia europea cierran el regreso de Puigdemont a España. El Independiente, el gobierno presionará a la abogacía del Estado para contentar a Esquerra Republicana. El Español, Sánchez tendría que forzar a la abogacía a variar de criterio para satisfacer a Esquerra Republicana. OK Diario, escándalo en Podemos. El tesorero de Podemos cobra 4.000 euros en B al año en sobresueldos. Aquí están las pruebas. 20 minutos. Esquerra Republicana exige a Sánchez avalar la inmunidad de Junqueras para investirlo. Diario.es, la negociación del gobierno pendiente del pronunciamiento de la abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras. Voz Populi, Gresca entre el Supremo y la Fiscalía por la sentencia sobre Junqueras. Moncloa.com, Abascal, el líder que más ahorra, más de 30.000 euros en solo medio año. Información.com, en el conflicto con Sacyr y Pemex, la Audiencia Nacional señala a Repsol en una pieza secreta por los trabajos de Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula "No se entusiasmen los separatistas". Dice, ahora es preciso respaldar al Tribunal Supremo y no ofrecer su cabeza a unos separatistas que saben que las condenas impuestas por el juicio del 1 de octubre no ven alterada ni una coma por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El otro editorial se titula "Cerrojazo al grifo de las autonomías del PP". En El Mundo, el editorial se titula "Por un acuerdo de unidad constitucional". Dice, si Sánchez se obstina en complacer al separatismo a cambio de su investidura, la degradación institucional será irreversible. Es el momento del diálogo con los leales a la Constitución. Casado puede ahora tomar la iniciativa en aras del interés general. Es el momento de la alta política, el momento de sacar a España del callejón sin salida en el que el plan de Sánchez le ha metido. En El País, el editorial se titula "Fallo procesal". Dice, la decisión judicial sobre Junqueras invita a confiar en la justicia europea. El otro editorial se titula "Momento sombrío". Y en La Razón, el editorial se titula "El juicio del 1 de octubre tuvo todas las garantías". Dice, la sentencia del Tribunal de la Unión Europea dice que Junqueras debía haber recogido el acta de eurodiputado, algo que en nada afecta a lo fundamental, las garantías del juicio por el 1 de octubre.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula "La hora Lobicán". Dice, la realidad es otra. Pachi Andión se dirigía a Ciudad Real a inaugurar la exposición La Caza, un desafío en evolución. El análisis de Juan Fernández Miranda se titula "Preguntas para Sánchez con perdón". En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula "Una sentencia esperada y un Estado indefenso". Escribe, se veía venir la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. No ha hecho sino aplicar a un caso concreto un razonamiento de puro sentido común democrático. Así que cuando veamos a los diputados de Esquerra Republicana levantarse para decir abstención, sabremos que han recibido a cambio un pagaré de impunidad extendido al portador y de cobro inmediato, y que el Estado ha quedado aún más indefenso de lo que ya estaba. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula "La sentencia no dice lo que los independentistas dicen que dice". En Voz Populi, el artículo de Karina Saiz Borgo se titula "Los aprendices de brujo y la escoba de España". Escribe, como en el poema de Goethe, andan sueltas las escobas de Sánchez llenando cada cubeta vacía con el agua de sus ocurrencias. Se pregunta, ¿quién las meterá en el armario? Tocado por la misma petulancia del aspirante a hechicero, Pedro Sánchez ha desatado un hechizo que no consigue detener. Y en El País, la Tribuna la firma Timothy Garzonash con este título, La batalla de la Inglaterra europea. Escribe, a pesar del Brexit, quienes creen y quieren una Inglaterra abierta, tolerante, internacionalista, cívica y civil, atenta a los fundamentos sociales de la libertad individual, deben seguir adelante.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, en ABC, la foto de los diputados de Esquerra Republicana en Barcelona valorando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En La Razón, foto para Puigdemont haciendo el gesto de victoria con el dedo. En El Mundo, foto de Puigdemont y Comín. Y en El País, la foto es para los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Y titulares económicos de esta mañana, Javier?
Expansión, la justicia europea da alas al separatismo y dificulta la investidura. 5 días, Renfe se impone para operar el primer AVE de Estados Unidos hasta 2042. El economista, Estados Unidos resta hasta una cuarta parte del beneficio de BBVA. Capitalmadrid.com, Álvarez Payete cierra los cambios en Telefónica para afrontar el desafío del 5G. Diarioabierto.es, Trump se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un impeachment.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo recoge la prensa en Cataluña la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Pues mira, La Vanguardia afirma que Europa corrige al Supremo sobre Junqueras y da alas a Puigdemont. El periódico titula Para palo al Supremo. En la portada de Lara se puede leer simplemente Justicia Europea, y en Una voy a hablar de una eurobofetada a la justicia española.
La respuesta en La Calle.
Nación Digital recoge las concentraciones convocadas ayer por la tarde por Olmium y ANC después de que se conociera el fallo. En este caso, la noticia, Juan Pablo, fue la escasísima capacidad de convocatoria de estas entidades.
¿La investidura a qué altura del aire?
Habría que medir, a ver si la altura también corresponde a las posibilidades. La Vanguardia lo que afirma es que el golpe europeo de Junqueras pone a prueba a Sánchez. Esta noche, en una entrevista radiofónica, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, le ha recordado al presidente en funciones que en campaña presumió de controlar la fiscalía y le ha pedido que actúe en consecuencia.
Dijo aquello de quién manda la fiscalía, quién nombra al fiscal. Las consecuencias de la inhabilitación de Torra, que no lo digo.
Exacto. El ARA asegura que la decisión del Supremo abre la puerta a un adelanto electoral en Cataluña. Para Crónica Global, Torre Puigdemont ultiman ya la estrategia y buscan el mejor momento para publicar el decreto de convocatoria de elecciones.
Policías exculpados.
Según el periódico, la Fiscalía reclama el archivo de la causa por las cargas policiales del 1 de octubre. El fiscal sostiene que la actuación fue proporcionada ante la actitud de resistencia y hostilidad de miles de ciudadanos.
Impuestos contra el cambio climático.
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer una nueva tasa, otra más, en que gravará las emisiones de CO2, en este caso afectará a más de 3,5 millones de coaches y furgonetas y a 500,000 de motos. Se empezará a pagar, en fin, si no se convoca estas elecciones y la legislatura continúa al final del año que viene.
Una eléctrica que fracasa.
La impulsada por la alcaldesa Ada Colau, que solo ha captado 14.000 usuarios en un año y que se sitúa en el 14% de sus objetivos comerciales. Lo destaca el Crónica Global.
Y una cosa más, la amenaza de la exclusión.
Pues sí, porque 1 de cada 4 personas que viven en las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona están en situación de exclusión social. Lo recoge un informe de Cáritas que podemos leer, entre otros sitios, en el Digital del Mundo.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen día, que te vaya bien y hasta la próxima, querido Rafa. Adiós.
Adiós, buenos días a todos.
Las 8:08.
Onda Madrid. Deportes.
José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Enfado mayúsculo en el Real Madrid por el arbitraje del canario Hernández Hernández en el clásico del miércoles en el Camp Nou. Con el árbitro y con la inacción del VAR, que no sacó de su error al árbitro. Al club le gustaría poder tener acceso a los audios de las conversaciones entre el árbitro de campo y el árbitro de VAR, algo que no será posible porque el Comité Técnico de Árbitros no permite a nadie tener acceso a esos audios. Solo una vez, como medida excepcional, se hicieron público diversos audios para demostrar cómo funcionaba funcionaba el VAR en sus inicios. En el Club Blanco recuerdan que hace 12 años que no se le pita un penalti a favor en el Camp Nou. Fue en 2007, penalti que lanzó Van Nistelrooy. Arbitraje aparte, Casemiro es baja para el partido del domingo frente al Athletic por sanción. Sergio Ramos sí jugará a pesar de sus problemas en un tobillo. El que progresa en su recuperación es Marco Asensio, que ya toca balón 5 meses después de su recuperación. El Atlético, que ha batido su récord de abonados, alcanzando los 58.000, sigue preparando su partido frente al Betis. Lodi y Héctor Herrera tienen muchas papeletas para volver al 11. En los despachos se trabaja en la llegada de un 9, pero para ello es preciso que salga Lemar en el mercado invernal. No parece estar muy dispuesto a ello el futbolista galo, que ya rechazó recientemente al Olympique de Lyon, aduciendo su deseo de triunfar en el Metropolitano. El Getafe presentó ayer su villancico solidario para estas Navidades. Suena así. En ese acto estuvo presente el presidente azulón Ángel Torres. En el partido de la una confirmó que Markel Vergara tiene la intención de retirarse a causa de sus lesiones. El Getafe pretende traer al culé a Leñá para reemplazarle. Además, vería con buenos ojos la cesión de Amat al Rayo tras un año lesionado.
Y a nosotros yo creo que nos viene bien, como hicimos con Matías, con el Albacete, de dejarle que salga. Siempre tendrá la posibilidad de jugar. Ya ayer fue convocado, aunque luego al final no fue un partido fácil y no jugó ni un minuto, pero aquí con la plantilla que hay, es decir, no lo tiene fácil, y si puede salir a Vallecas con que no tiene que cambiarse de casa ni de plaza ni nada, yo creo que le vendría bien jugar este año unos partidos para el año que viene empezar de cero.
El Getafe se mide mañana sábado al Villarreal en la Cerámica y el Leganés cierra el año recibiendo al Español el domingo a las 12 en punto. Ha roto su silencio Zozulia, el futbolista ucraniano que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días tras ser tildado de nazi por los radicales del Rayo el pasado domingo, hecho que motivó la suspensión del encuentro frente al Albacete.
Yo, Roman Zozulia, yo no quiero tener en mi equipo o en el estadio a gente que defiende violencia y racismo. No soy nazi. Ya patriota de своей страны y ya просто футболист.
Y todo lo que dice sobre mí no es verdad. Yo soy simplemente un futbolista y patriota de mi país.
No, как президент Украины поддержу.
Me gustaría preguntaros, porque yo he recibido apoyo de presidente de mi país. Yo pienso que ningún presidente va a apoyar a una persona que pueda ser nazista. Y yo mismo quiero responder porque yo soy patriota de mi país. No tengo, estoy apolítico y además contra todas las ideologías. Y todo lo que dicen sobre mí no es verdad.
Copa del Rey, 6 equipos madrileños entran hoy en el bombo de los 32avos de final desde la 1 de la tarde. 2 de primera, Leganés y Getafe. 2 segundas, Fuenlabrada y Rayo. Y 2 segundas B, el San Sebastián de los Reyes y el Rayo Majadahonda. Los majariegos eliminaron anoche al Ferrol, al que derrotaron por 1-0. Su técnico, Julián Calero, habla de posibles rivales.
Lo máximo que se pueda. Si es un Primera División, fantástico para el club. Si es un Segunda, competiremos como campeones. Y si es un Segunda B, pues exactamente igual. De lo que se trata es de que el Majadahonda va a competir con el equipo que le corresponda. No le tenemos miedo a nadie, pero respetamos a todo el mundo y evidentemente con muchas ganas de medirnos contra otros equipos de superior categoría. O sea que lo que nos toque, bienvenido será.
Las Rozas quedó peado al perder frente a la Cultural Leonesa por 3-0. Además, hoy siguen las reuniones entre patronal y sindicatos para evitar la huelga del fútbol femenino. Si no se llega a un acuerdo, habrá nuevo paro en la primera jornada del mes de enero. En baloncesto, 15ª jornada de la Euroliga, el Real Madrid logró su 10ª victoria consecutiva. Ganó en Vitoria al Baskonia por 56-77 y hoy vuelve a la actividad Rafa Nadal. Será en Abu Dhabi frente al ruso Kochanov en las semifinales de un torneo de exhibición.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Las Palmas, Rayo Vallecano. Y en la Liga Iberdrola, Sevilla, Rayo Femenino. A las 6:30, fútbol de primera. Villarreal, Getafe. Desde Torrejón contamos la jornada en fútbol sala. Inter Movistar, Jaén. Y en la Liga ACB, Obradoiro Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí,
qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, feliz Navidad.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 20 de diciembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, una jornada que viene marcada por la lluvia y por el viento, por la borrasca Elsa. Sigue soplando con fuerza el viento, sobre todo en la sierra. Los efectos de la lluvia se notan en las carreteras, en las calles, hay balsas de agua. Tengan mucho cuidado, mucha atención. Ha estado cortada durante toda la mañana y en ello están intentando restablecer el tráfico en la M506 a la altura de Fuenlabrada, que ha estado cortada. Ahora enseguida comprobamos si sigue siendo así o si se ha conseguido restablecer la circulación. En Madrid, ayer el Ayuntamiento cerró varios parques, entre ellos el del Retiro, en total 9 parques, por si acaso, por culpa del viento. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 12 en la zona sur. Lo peor de este temporal se lo están llevando en el oeste de la península, especialmente en Galicia. Ha habido un fallecido en Santiago de Compostela, otro en Asturias. También inundaciones muy graves en Reynosa, en Cantabria o en Nerva, en Huelva. Ha llovido mucho durante las últimas horas en esas partes de España. Hoy hay una huelga, además, por si faltaba algo, en Renfe. El sindicato CGT ha convocado una huelga que ya está en marcha, que afecta de momento a la cancelación de 217 trayectos, 39 de ellos de AVE y larga distancia. Hay servicios mínimos que garantizan el 90% de los trenes de AVE y larga distancia y también el 50%, en realidad el 75% ya en la hora punta de cercanías, téngalo en cuenta, si hay retraso, que es por culpa de la huelga del sindicato CGT. Les estamos preguntando hoy en nuestra página web, en ondamadrid.es y telemadrid.es, ¿está justificada la huelga de Renfe coincidiendo con la operación salida de Navidad? Pueden participar en esta encuesta. ¿Está justificada la huelga de Renfe coincidiendo con la operación salida? Esta encuesta en ondamadrid.es y telemadrid.es. La crónica de la jornada, por cierto, en Madrid viene marcada por el aplazamiento de la aprobación de los presupuestos en la ciudad de Madrid al lunes, de momento al lunes, ya que el partido Vox no apoya las cuentas del PP y Ciudadanos. De momento se están negociando las condiciones que pone Vox, los 4 concejales de Vox, para sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, las primeras del gobierno de coalición en la ciudad de Madrid que dirige el alcalde Martínez Almeida. La crónica política viene marcada por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya contábamos ayer por la mañana aquí en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, que reconoce la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras las elecciones del 26 de mayo, en las que fue elegido eurodiputado. Bien es cierto que esa inmunidad la adquiere el parlamentario cuando son proclamados oficialmente los resultados. Y los resultados fueron proclamados oficialmente el 13 de junio. El juicio quedó visto para sentencia la víspera, el 12 de junio. Dicho todo esto, el Tribunal de Luxemburgo, que forma parte de la arquitectura jurídica en la que está metida España como miembro de la Unión Europea, es un tribunal de casación donde cuestiones de procedimiento, porque estamos ante una cuestión de procedimiento, no de fondo, se resuelven. Hubo una consulta del juez Marchena, el presidente del tribunal, en mitad del juicio, a petición del abogado de Junqueras. La Fiscalía y el abogado del Estado le dijeron que no hacía falta hacer esta consulta. Por si acaso, Marchena hizo la consulta y el juicio continuó. Y esta es la respuesta. Debían haberle reconocido la inmunidad. Es decir, es una sentencia sobre lo que debió pasar. Debían haber reconocido la inmunidad, haberle permitido salir de la cárcel. En ese momento estaba en prisión provisional, todavía no había sentencia firme. Permitirle salir de la cárcel para ir al Congreso de los Diputados a jurar la Constitución y coger el acta de eurodiputado. Y con el acta irse a Estrasburgo a entregar el acta y acreditarse como tal. El Tribunal Supremo consideró en su momento que había riesgo de fuga por los delitos graves que se estaban juzgando. Junqueras está condenado por sedición y malversación. Hay sentencia firme. Está inhabilitado para cargo público. Y lo que, por ejemplo, le está pidiendo ya la Fiscalía al Tribunal Supremo es que se dirija al Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad, porque está inhabilitado para cualquier cargo público. Por contra, el independentismo está haciendo de esto una causa absoluta, no un debate sobre el procedimiento, porque estamos hablando de una cuestión de procedimiento, de forma. Va al fondo, coge la baza y se van al fondo. Y el fondo es que se anule el juicio, que se ponga en libertad Junqueras, y utilizan todo esto para ponerlo en medio de la negociación del PSOE con Esquerra Republicana. Pero en esta cuestión, la que tenemos por delante, el gran beneficiado, o por lo menos adquiere un escudo más, es Puigdemont y también Toni Comín, otro de los fugados de la justicia, que están procesados en rebeldía, están en busca y captura por los mismos delitos por los que se ha juzgado y condenado a Oriol Junqueras. Ahora ya les van a abrir la puerta del Parlamento Europeo, porque lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que cuando se les proclama eurodiputados ya tienen inmunidad. No hay ninguna ley europea que diga eso. Hay un vacío legal. Lo que ha hecho el tribunal es cubrir ese vacío. Hay leyes estatales. Por lo tanto, ¿el Tribunal Supremo de España ha incumplido alguna norma europea? No, porque no hay ninguna ley que lo diga. Lo que se está afirmando ahora desde el tribunal es que cuando se proclaman los resultados ya se tiene inmunidad. Puigdemont y Comín la tienen. Les abren la puerta del Parlamento Europeo, que se les había cerrado, porque el Parlamento Europeo no les había dejado entrar. A partir de ahí, el juez Llarena, que instruye la causa, tendrá que dirigirse al Parlamento Europeo para que se les retire la inmunidad una vez que sean puestos a disposición judicial. Claro, para eso hay que detener a Puigdemont y luego pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo para que se le juzgue. Eso es lo que ha conseguido Puigdemont. Una traba más. Dicho todo esto, consecuencias políticas. ¿Va a haber investidura antes de final de año? Pues a día de hoy hay que decir que no. De la misma forma que ayer, o anteayer, estaba más cerca el sí. ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana esta cuestión de procedimiento la lleva al fondo. Lógicamente, desde su posición se monta el ruido y se utiliza esto políticamente cuando estamos hablando de una cuestión de procedimiento, procesal. Junqueras ha conseguido la inmunidad, que no la impunidad. Se sublevó contra el Estado, suprimió la Constitución, suprimió la autonomía y está condenado por sedición y por malversación del dinero público. Pero Esquerra Republicana dice esto inhabilita completamente el proceso, lo invalida, mejor dicho. Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra Republicana, una de las personas que se sienta a negociar o está negociando con el Partido Socialista.
Desde Esquerra Republicana no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
La Abogacía o Abogacía General del Estado, que diría Marta Vilalta, tiene que pronunciarse porque el Supremo ha pedido opinión a todas las partes, al fiscal, que ya ha dicho lo que tiene que hacer el tribunal, que es que le quite la inmunidad a Junqueras porque está condenado en firme. Veremos qué dice la Abogacía del Estado, la abogada del Estado. Le ha caído el balón en un momento muy complejo, porque lo que pide Esquerra es que la Abogacía le pida al tribunal que ponga en libertad a Junqueras y anule el juicio. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, consciente de la dificultad que tiene la Abogacía del Estado, le dice a Esquerra que hay que distinguir entre una cosa y la otra.
Nosotros estamos en lo que nos obliga
la democracia estar, que es conformar una mayoría que permita la investidura de nuestro candidato y un gobierno pronto, que no tiene evidentemente que ver con este otro espacio en el que se produce esta sentencia.
El Partido Popular, Pablo Casado, el líder de la oposición, considera que nada ha cambiado en la situación de Junqueras ni en la de Puigdemont.
Que Junqueras sigue siendo un delincuente condenado en firme y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. En tercer lugar, el Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo.
Hay quien cuestiona incluso la presencia de España en la Unión Europea después de este fallo del Tribunal Superior de Justicia. Cada uno está en su derecho de cuestionar lo que le parezca, pero España aceptó no solamente las ayudas para hacer las autovías, sino formar parte de una arquitectura jurídica como es este tribunal, y acepta las resoluciones y las tiene en cuenta los tribunales y los legisladores. Pero la pregunta que habría que hacerle a este tribunal es: si estuviéramos hablando del Estado Libre de Baviera en Alemania, ¿estaríamos en esto? Si alguien se hubiera sublevado para romper Alemania, ¿estaríamos en esto? ¿Este fallo abre la puerta a que extremistas y delincuentes utilicen el Parlamento Europeo para blindarse? Una noticia más. Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, inhabilitado durante un año y medio por no descolgar el merchandising supremacista de los balcones y ventanas de las instituciones catalanas, especialmente el Palau de la Generalitat, desobedeciendo a la Junta Electoral Central en las elecciones de abril. La inhabilitación será firme cuando el Supremo se pronuncie. Puede pasar 9 meses, un año, pero entre medias habrá elecciones en Cataluña, probablemente el primer trimestre de 2020. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. Seguimos en Cataluña porque la Generalitat atribuye a los altercados del Barça-Madrid a la extrema derecha.
El conseller de Interior, Miquel Buche, dice que todo comenzó cuando un grupo de seguidores radicales del Barça de extrema derecha se enfrentó a grupos independentistas. Añade que el sistema de inhibición del Barcelona frustró los planes de Tsunami Democratic, que planeaba una acción con drones.
La Junta Electoral Central abre expediente sancionador al PP.
El motivo es una posible vulneración de la ley electoral por enviar mensajes de texto a móviles el 8 de noviembre, justo antes del cierre de la pasada campaña electoral. La Agencia de Protección de Datos denunció los hechos tras recibir las quejas de los ciudadanos.
Se investigan casos similares al de Marta Calvo en Madrid, Cataluña e Italia.
La Policía Nacional de la Comunidad Valenciana estudia otros casos en los que podría haberse seguido el mismo modo de actuar que con Marta Calvo, la joven descuartizada en Manuel, Valencia, en lugares en los que se movió el presunto asesino.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha el dispositivo de Navidad.
A las 3 de esta tarde arranca la operación especial, en la que se prevén cerca de 20 millones de desplazamientos desde hoy hasta el próximo 6 de enero. Durante este periodo se van a intensificar los controles de alcoholemia y se utilizarán drones para vigilar las carreteras convencionales.
La renta de las familias recupera niveles de 2010, salvo en los hogares de los jóvenes.
Según el Banco de España, los hogares con un cabeza de familia menor de 35 años aún tenían en 2016 una renta un 18% más baja que las del familias con la misma edad en 2010. Los hogares de pensionistas aumentan sus rentas porque los nuevos jubilados se entran con prestaciones más altas.
Radiografía de la muerte en España.
Según el INE, en 2018 se produjeron más defunciones, concretamente un 0,8% respecto al año anterior. Más de la mitad de ellas se produjeron por enfermedades del sistema circulatorio y tumores. Los suicidios descendieron casi un 4%.
Escocia solicita a Boris Johnson un nuevo referéndum de independencia.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, defiende que los resultados de los nacionalistas escoceses en las elecciones del pasado 12 de diciembre le otorgan el mandato democrático de celebrar un segundo plebiscito a finales de 2020.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Si tienen que salir de casa durante las próximas horas, no se olviden del paraguas porque las precipitaciones están aseguradas. Tenemos el centro de esa perturbación de Elsa en el Atlántico Norte y nos va a seguir mandando sistemas frontales que se van a traducir en fuertes precipitaciones. Todavía va a seguir lloviendo, como decimos, durante esta jornada de viernes, y también tenemos que prestar atención a ese viento que está siendo noticia, especialmente en puntos de la sierra. Las temperaturas, en cambio, bueno, pues comienzan a ascender. Durante los próximos días contaremos con ambiente más templado y las temperaturas mínimas han ascendido de manera notable y las máximas se van a mantener también por encima de la media de estos días de diciembre. Hoy llegaremos hasta los 14 grados en Madrid y de cara al fin de semana continuaremos hablando de tiempo muy inestable durante la jornada del sábado y ya el domingo se irá retirando poco a poco esa precipitación. Por cierto, el domingo daremos la bienvenida oficialmente al invierno.
Noticias del deporte con José María del Toro.
Enfado mayúsculo en el Real Madrid por el arbitraje del canario Hernández Hernández en el clásico del miércoles en el Camp Nou. Con el árbitro y con la inacción del VAR, al club blanco le gustaría tener acceso a los audios de la conversación entre colegiado de campo y VAR, pero el comité no se los proporcionará aunque los solicite. El Atlético sigue trabajando en la búsqueda de un 9, pero la salida de Lemar no será fácil. El futbolista galo tiene la intención de quedarse en el Metropolitano al menos hasta el verano, con la intención de triunfar como rojiblanco. 6 equipos madrileños entrarán hoy en el sorteo de los 32avos de final de la Copa del Rey. 2 primeras, Leganés y Getafe, 2 segundas, Fuenlabrada y Rayo, y 2 segundas B, San Sebastián de los Reyes y Rayo Majadahonda. La cita es a la 1. Y el Real Madrid de baloncesto ganó anoche en Vitoria al Baskonia por 56-77. Décima victoria consecutiva de los blancos en Europa.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, empezando por el Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues por trabajos de equipos de emergencia se encuentra cortado el carril derecho de la Glorieta de Atocha junto al edificio de Renfe, sentido Avenida Ciudad de Barcelona. Por otro lado, seguimos pendientes de ese accidente que tiene lugar en el túnel de Sinesio Delgado. Está cortado el sentido A6 y se están realizando desvíos por la calle Antonio Machado. Por otro lado, un vehículo averiado sigue ocupando el carril derecho en el acceso al túnel de la Avenida del Planetario, sentido Méndez Álvaro. Una hora punta muy complicada también debido a la lluvia en todo el arco este de M30, retenciones entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, y en hora punta los principales movimientos de entrada y un par de puntos de salida, Avenida de América dirección A2 y la salida por Plaza de Castilla hacia el nudo norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, Juan Pablo, pendientes de 2 accidentes que dificultan la conducción. El primero, de entrada a la capital, en la 3, en Rivas, hacia Madrid, genera retenciones importantes en este momento, además por efecto Mirona y densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Valencia. Y el segundo alcance se ha producido en la M607 a la altura de Tres Cantos y provoca 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección en Colmenar. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Además, también les recordamos que continúa intransitable a esta hora de la mañana la M607 en Fuenlabrada por balsas de agua en dirección Móstoles, y precaución también, ya que hay circulación intensa aún de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la 4 en Valdemoro y Pinto, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M40 tráfico intenso en el entorno de Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en el Barrio de la Fortuna dirección A6, y en la M50 precaución en el entorno de Alcorcón en dirección a la autovía de Extremadura.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La lluvia ha complicado el comienzo de la jornada de este viernes en Madrid, Carlos Ibáñez.
Y mucho, Juan Pablo. La lluvia y el viento, que puede alcanzar aún, atención, rachas de hasta 110 kilómetros por hora hasta este mediodía, que es cuando empezará a amainar. El agua está afectando a las calzadas en la ciudad. Hay numerosas balsas de agua en algunas calles y hay que tener precaución si circulamos en coche. El Retiro y los principales parques madrileños también se encuentran cerrados, al menos hasta este mediodía, cuando van a ser inspeccionados. Todo esto en un día en el que los trabajadores de Renfe y Adif están llevando a cabo una huelga de 24 horas, coincidiendo con el inicio de la operación salida y el inicio de las vacaciones escolares. La huelga afecta también a los cercanías, que cuentan con servicios mínimos del 50%, que se elevan al 75% en horas punta. En Atocha se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera.
Y se empiezan a acumular las reclamaciones en las ventanillas de información y de venta de billetes de Renfe. Hay 271 trenes de AVE media y larga distancia cancelados, entre ellos el que tenía que coger a primera hora este matrimonio valenciano.
Nada, nosotros vivimos en Valencia, hemos venido a pasar a Madrid 4 días de ocio y teníamos que volver hoy en el tren de las 7:45 para poder llegar a tiempo y ver la actuación, la primera actuación de nuestra hija en el colegio. Y nada, una vez que hemos llegado a la estación nos han comunicado que estaba cancelado el trayecto y que seguramente podríamos salir a las 9:10, pero claro, eso ya no nos permite poder acudir al colegio. Hemos perdido todo el día de poder estar en Madrid, porque al final, claro, cogíamos ese tren precisamente para poder llegar. Y nada, pues esperando a ver qué nos dicen y cuándo podemos salir.
Estamos esperando también a que nos informen de exactamente a qué hora va a salir el tren y cómo poder llegar.
Se calcula que cerca de 28.000 pasajeros podrían verse afectados hasta las 11 de la noche por esta huelga, entre ellos, como decías, también los habituales de los cercanías. A esta hora lo que comprobamos es que muchos viajeros están siguiendo muy de cerca los paneles informativos, casi rezando para que su trayecto no se haya suspendido. De momento, información ahora mismo puntual, 8:50. El tren que iba a Toledo también estará suspendido y el de las 10:15 a Puerto Llano, cancelado, según aparece en estas pantallas.
Bueno, y esta mañana también vamos a estar en el Palacio de Cibeles, donde se celebra a pleno. No va a ser el que debata los presupuestos municipales, porque esa cuestión se ha pospuesto hasta el próximo lunes. Hay falta de acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que tiene que poner los 4 concejales imprescindibles para aprobarlos. Y en la Asamblea la historia es más o menos la misma. El gobierno regional sigue sin poder aprobar los presupuestos porque Vox no da su brazo a torcer y sigue poniendo condiciones. Lo que sí se aprobó ayer en la Asamblea fue la petición del Pleno Municipal de Las Rozas para ser considerada como gran ciudad, con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox y PSOE y en contra de Podemos y Más Madrid. Luego hablaremos con el primer edil, con José de la UZ, que estará con nosotros en directo. Además, le recuerdo que ya está muy cerca el Día del Trabajo y de la Salud. El próximo domingo va a tener lugar el sorteo extraordinario de Navidad, que podrá seguir aquí en directo en Onda Madrid. Son muchos los madrileños que buscan convertirse en millonarios comprando el décimo del gordo a última hora. Bueno, madrileños y muchos de los que nos visitan, que hasta ahora hacen cola ante Doña Manolita.
Hemos venido de Málaga directo corriendo antes que nos quedemos sin lotería lo de la Manolita. Desde las 11:30 y hemos venido corriendo, no hemos bajado de la estación a la Manolita, a la Madrid, a ver la Navidad. Ahora en agosto hay que ir a la feria, pero vaya, ahora estamos en Madrid, en la Navidad y en Manolita, y que nos toque a todos nos toque la lotería.
Bueno, claro que sí, el 15 de agosto tenemos cita en Málaga, pero recuerde, la cita con la suerte el domingo aquí en Onda Madrid.
A las 8:20 nos metemos a buen paso ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Sara, el bloqueo, hasta el lunes. ¿Habrá solución el lunes?
Yo que sé, esto, yo digo que en términos taurinos es lo que se llama un primer aviso, ¿no?
Sí.
El gobierno regional ha tenido efectivamente que retrasar el pleno de presupuestos hasta el lunes, y yo creo que va a ser el año que más tarde se van a aprobar, un 23 de diciembre, sí. Todo porque no hay pacto todavía, no hay acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Si Vox no entra en la ecuación, las cuentas no salen, los números no salen. Y la estrategia de Vox en el Ayuntamiento es la misma que está siguiendo la Comunidad de Madrid. Es un plan que, bueno, parece encaminado a poner palos en las ruedas de los presupuestos allá donde son imprescindibles sus votos, salvo que se haga lo que ellos consideran que debe hacerse en esas cuentas públicas. Y, de hecho, en la comunidad ayer, la propia líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío sí. Monasterio, ya le puso 3 condiciones a Ayuso también para aprobarle las cuentas en la comunidad, que son rebajar el gasto innecesario, reducir lo que llaman subvenciones ideológicas y una rebaja fiscal, que dijo Monasterio, ambiciosa, porque las 3 rebajas que ha propuesto Ayuso, pues a ella no le deben parecer ambiciosas, dado que de momento las ha frenado también.
Sí, sí, sí.
En cualquier caso, ya digo, lo del Ayuntamiento a mí me parece un primer aviso de Vox, y yo diría a Ayuso aquello de si las barbas de tu vecino ves pelar, pues eso.
El órdago, cuando se echa un órdago, Ferran, ¿es para mantenerlo para, o para asustar?
Yo creo que en este caso es más para lo segundo, ¿no? Ya decíamos de alguna manera el miércoles precisamente en el intercambiador que la prueba de fuego era hoy, ¿no? O sea, la prueba de fuego de si Vox iba de farol, sí, o no en la negociación presupuestaria era hoy. Hoy no va a haber pleno porque se ha aplazado al lunes, como decía Sara, y se dan todo el fin de semana para negociar. Veremos lo que pasa el lunes. Hay cosas evidentes, que Vox ha endurecido su postura tras el 10N, está clarísimo, y también que han aprendido de la negociación de junio, porque recordemos que cuando se negoció la investidura de Almeida y Villacís en junio, todos concluimos que de alguna manera el Partido Popular especialmente le había levantado la camisa a Vox. Yo creo que de eso también han aprendido, ¿no? Es cierto que desde hace días ya, en el área de Hacienda del Ayuntamiento, se rebajaba el optimismo que tenía el alcalde Martínez Almeida. De hecho, el propio alcalde ayer por la mañana, no hace mucho tiempo, ayer por la mañana, él confiaba en una negociación de última hora. De hecho, le decía a los periodistas, vais a tener una noche muy larga. O sea, él auguraba una noche como aquella de la investidura que se pactó a las 4 de la mañana, ¿no? Y llegó a bromear con eso de que, bueno, seguramente se iba a pactar de madrugada. Pero dos horas después se suspende el pleno. Por tanto, el órdago de Vox está sobre la mesa, porque Vox, yo creo que lo que ha querido ha sido visualizar claramente que el presupuesto depende de ellos. Sí. Y no creo que el riesgo de que el lunes no se aprueben exista realmente. Pero en cualquier caso hay malestar también en las filas de Vox, porque ellos creen que lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos es, en realidad, hacer como que negocian, pero sin hacerlo. Que no se está avanzando, ellos exigen que se elimine este 1% del presupuesto que se dedica a lo que ellos denominan chiringuitos de la izquierda.
Sí.
Creen que no se está avanzando en la eliminación de este 1% del presupuesto, que se está haciendo el paripé más que otra cosa, ¿no?
Bueno.
Entonces, yo creo que por eso han planteado este órdago. Pero yo confiaría en que el lunes probablemente sí que habrá presupuestos.
Bueno,
en cualquier caso, la foto y el titular ya se la ha llevado Vox.
Apunto lo que dices, que el lunes habrá acuerdo. Vamos a ver. Me queda tiempo para dos cuestiones más rápidas. Mira que ha caído agua en las últimas horas, pero luego ese agua es la del grifo, ¿no, Sara?
Bueno, la del grifo ha motivado ayer una bronca impresionante en la Asamblea de Madrid. Es curiosísimo que un asunto que en principio es tema inodoro, incoloro, insípido, como es este, dio lugar a la bronca que se montó allí. En fin, el asunto es que Más Madrid planteó una proposición no de ley para que fuera obligatorio, por ley, por una norma, que los bares y restaurantes pusieran una jarra de agua a los clientes al llegar de forma gratuita. Una cosa, en apariencia, en fin, sin mayor trascendencia. Bueno, pues las asociaciones de hostelería y también los embotelladores de agua mineral no lo ven así, evidentemente.
Evidentemente.
Y el asunto es que, bueno, al final Más Madrid cedió a modificar la PNL, a modificarla sustancialmente, porque en lugar de obligar a, al final terminó siendo fomentar que se consuma agua del grifo. En fin, es un primer paso para algo que parece una obviedad que se puede hacer. De momento la jarra de agua va a seguir siendo una cortesía y no una obligación, pero el asunto de más calado me parece a mí es que un asunto como este, que al fin y al cabo no era pues más que una cosa, pues digamos, casi de sentido común, pues dio lugar una bronca impresionante, ¿eh? El PP, Ciudadanos, el PSOE, Unidas Podemos, Más Madrid, allí todo el mundo se terminó enzarzando, los propios diputados de Más Madrid estaban luego un poco asombrados de la que les había caído, con referencias al bolchevismo y tal, por pedir una jarra de agua del grifo.
Me da tiempo, Ferran, para que cuentes lo del plan de choque. ¿Plan de choque de las aceras?
Sí, bueno, muy apropiado también hoy que está lloviendo y
sí,
que algunas aceras se convierten en una pista de hielo y son muy peligrosas.
Sí,
¿no? Bueno, va a haber efectivamente un plan de choque del ayuntamiento, 20,
de Madrid,
en los 21 distritos de la capital. 10,7 millones de euros se van a invertir para acabar con el deficiente estado en que se encuentran muchas aceras. Se va a empezar a actuar por los distritos de Centro y de Arganzuela y posteriormente Retiro, Salamanca y Chamartín, y a lo largo del año 2020 el resto de distritos de la ciudad, entre otras razones para evitar efectivamente accidentes por parte de los peatones que luego denuncian al ayuntamiento y les cuesta un dinero anual. Las actuaciones más urgentes en dos barrios que están especialmente mal, Malasaña y Lavapiés, y en algunas calles y plazas concretas, en la del 2 de mayo, Corredera Baja de San Pablo, Calle Valverde, en la Plaza de San Ildefonso y en Maldonado y en Triburete. plan de choque para precisamente evitar un día como hoy los resbalones a las aceras.
Sí, señor. Por cierto, Sara, que ayer anunciabas que la Asamblea de Madrid va a aprobar considerar a La Roza la gran ciudad, y así ha sido, con los votos a favor del PP, Ciudadanos, Vox y PSOE, y en contra de Podemos y Más Madrid. Luego esperamos saludar aquí en el tiempo de la tertulia a José de la UCE, el alcalde de Las Rozas, que lo que anunciaste ha ocurrido. Es de lo que se trata. Ya veremos qué ocurre con los presupuestos, ¿eh? Ya os lo preguntaré a ambos. Adiós.
Va a ser un fin de semana muy entretenido.
Sí, sí, para no perdérselo.
De muchísima negociación.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, que os toque la lotería o similares.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad. Adiós, Sara Medialdea, Diario ABC. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, Ferran Boiza, Diario El Mundo. Compañero, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.